Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El obispo de la diócesis, Monseñor José Uratana, ha recordado este pasado domingo, en la festividad del Corpus, que la Eucaristía impulsa a ser la caricia de Dios para el prójimo herido.
La Eucaristía, presencia de Dios entre nosotros, es el sacramento de la caridad, el don de Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Pero nos quema en el alma el dadles vosotros de comer. En boca de Jesús, atender a Jesús, adorarle, nutrirse en él, no significa desatender y abandonar a los demás. Torpe coartada sería la de no amar a los prójimos porque estamos muy ocupados en amar a Dios. Jamás los verdaderos cristianos y nunca los auténticos discípulos que han saciado las hambres de su corazón en el pan de Jesús se han desentendido de las otras hambres de sus hermanos los hombres.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Yo te estoy contando que el obispo de la diócesis ha presidido el pasado domingo la celebración del Corpus Christi con la misa en la Catedral Nueva y la posterior procesión. Precisamente hoy, Monseñor José Uratana regresa de Roma, donde durante esta semana ha participado en el jubileo de los obispos con motivo del año jubilar de la esperanza. El prelado salmantino acudió, entre otras actividades, a la catequesis ofrecida por el Papa León XIV. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te ayudo. Me ayuda a contar Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Saludos, muy buenas.
Buenos días, Miguel. Mañana tiene lugar la misa del envío de la peregrinación a Lourdes.
La misa se celebrará a las 7 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, junto a enfermos, voluntarios y peregrinos. Cerca de 200 peregrinos de Salamanca y Ciudad Rodrigo preparan ese viaje al santuario de Lourdes que comenzará precisamente el martes día 1 de julio y que se alargará hasta el día 5, con diferentes actividades que ha recordado el presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, Héctor Sánchez.
Participaremos de distintas actividades del santuario, como pueden ser la misa internacional en la Basílica Subterránea de San Pío X, el Rosario de las Antorchas, la procesión eucarística desde el Pódium de la Pradera hasta la Basílica Subterránea, misa en el Rosario, misa en la Gruta y otra serie de actividades.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Uratana, peregrinará también a Lourdes como un peregrino más.
La Universidad de Salamanca celebra el domingo la fiesta sacramental en la infraoctava del Corpus Christi.
La Real Capilla de San Jerónimo acogerá este domingo a las 12 de la mañana la solemne celebración de la fiesta sacramental en la infraoctava del Corpus Christi. Lo hará conforme al rito tradicional que mantiene viva esta centenaria devoción universitaria, como explica el capellán de la Universidad de Salamanca, Francisco Javier Herrero.
Pues la fiesta sacramental es una fiesta muy propia de la Universidad de Salamanca, que tiene ya 400 años de andadura y se crea a la sombra del Corpus Christi, bueno, pues en esa universidad que también rinde culto al Santísimo Sacramento. La celebramos a las 12, los profesores van revestidos y se tiene después una procesión con el Santísimo, una custodia también que responde a esa época del año 1600, y después se expone en el tabernáculo con la bajada del cuadro, que es una representación del voto inmaculista de los profesores. El cuadro se baja al comienzo de la celebración y aparece el tabernáculo donde se expone la custodia para la adoración después de la procesión.
El obispo emérito de San Bernardino, en California, Monseñor Rutilio del Riego, será quien presida el domingo esta celebración de más de 4 siglos de historia.
Fe y Arte acercarán el domingo el retablo que pintó Vidal González en Vitigudino.
Esta nueva convocatoria del Grupo de Fe y Arte está centrada en el retablo mayor de la iglesia de Vitigudino, con obras del artista Vidal González Arenal, natural de este municipio. Este nuevo encuentro tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde del domingo y la entrada es libre, precisamente con motivo del centenario del nacimiento de Vidal González Arenal. Se está celebrando una exposición en la Sala Núñez Solé del Palacio Episcopal de Salamanca. Es una exposición temporal dedicada a la figura de este pintor salmantino.
Asociaciones y grupos recuerdan al sacerdote Antonio Romo 3 años después de su fallecimiento.
Será el lunes 30 de junio, cuando tenga lugar en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Aldealengua una Eucaristía en recuerdo a Antonio Romo. La misa será a las 8:30 de la tarde. Se inicia así una serie de actos para recordar al sacerdote salmantino, como señala José Luis Muñoz.
Estos años anteriores queremos celebrar su memoria, traer a colación todo su legado y para ello, pues el mismo día 30 celebraremos una Eucaristía en la parroquia de Santiago Apóstol de Aldealengua, su lugar de nacimiento, y en octubre celebraremos una romoría, que es un paseo desde Puente de la Lluvia a Ciudad Jardín. Y este año queremos ubicar como lugar, como espacio de Antonio Romo, el Movimiento Junior. El Movimiento Junior al que él perteneció y colaboraba y promovía.
Las actividades, como ha explicado José Luis, continuarán en el mes de octubre con un encuentro de monitores que compartieron su tiempo con Antonio Romo y una caminata desde Puente Ladrillo a Ciudad Jardín.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sor María Aleluya es la superiora del Monasterio de las Madres Clarisas de Cantalapiedra. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en el Espejo de la Diócesis.
Paz y bien, buenas tardes y un placer.
Paz y bien, hermana. Queríamos hablar con ustedes porque la Diócesis de Salamanca erige un nuevo santuario del Corazón de Jesús en Cantalapiedra. Va a ser hoy. ¿Qué es lo que se supone esta declaración, este nombramiento?
Bueno, una diócesis en verdad representa el cuerpo místico de Cristo al completo y es evidente que hacen falta, que son necesarios los sacerdotes y una parte fundamental porque nos dan la vida, que son fundamentales las obras de caridad para representar la misericordia del Señor, pero también es muy importante que el cuerpo místico tenga un corazón y eso es lo que quiere representar la Iglesia cuando señala un santuario, que es un lugar donde hay un manantial de vida, como es el corazón en un cuerpo, un manantial de espiritualidad que quiere llegar a eso, a dar vida a toda la diócesis, ¿no? A todos los miembros de esta familia.
¿Qué relación tiene el Monasterio de las Clarisas de Cantalapiedra con el Corazón de Jesús?
este monasterio, otros monasterios ¿sí? son fundados por personas, ¿no? Que quieren pues hacer una obra buena o que quieren invertir en pues eso, en la iglesia, ¿no? Y hay muchos monasterios que son fundados por un duque, por un conde, por una familia real. Este nace de una inspiración del Espíritu Santo a una niña de este pueblo de Cantalapiedra, y lo que ella ve como en un sueño, lo que ella llama un sueño, es un monasterio fundado sobre un río de gracias que brotan del corazón de Jesús. Es decir, que el monasterio está fundado sobre el corazón de Jesús y que el único fin que tiene el monasterio es señalar dónde está la fuente, que es el corazón de Cristo, y aparte pues dedicarse a amar y a consolar y a reparar, que es lo propio de la espiritualidad del corazón de Jesús. Entonces nosotras siempre decimos que no estamos fundadas por ningún noble, sino que estamos fundadas por el deseo del mismo corazón de Cristo.
Esta tarde el obispo de la diócesis va a presidir una Eucaristía allí en su monasterio. Dentro de las actividades que han organizado para conmemorar esta decisión, ¿no? Esta declaración, ¿qué más actividades son las que han organizado?
A ver, lo más importante que hoy llega a su culmen es que hemos estado acompañando a la gente durante un mes para que se preparara para la consagración personal al corazón de Jesús, o consagración personal o familiar, y eso lo haremos durante la Eucaristía con el señor obispo. Y luego después, para celebrarlo, porque es una fiesta, ¿no? Para celebrarlo, pues nos han ayudado jóvenes de Salamanca y de algunos otros sitios a preparar un concierto testimonio que van a dar en la Plaza del Pueblo, ellos poniendo al servicio del Señor su talento y sus ganas de, pues de testimoniar también lo que el corazón de Jesús ha hecho en sus vidas. Y luego mañana, sábado ya, si Dios quiere, habrá una procesión en que la Virgen de la Misericordia, la Virgen de este pueblo de Cantalapiedra, va a peregrinar hasta el santuario para ser la primera que visite el santuario, y también tendremos una misa de acción de gracias.
Esta tarde la Eucaristía que va a presidir el señor obispo es a las 7:30 de la tarde, que no lo había dicho. Con motivo, además del centenario del monasterio, ya entre los años 2019 y 2020, el convento de las Clarisas vivió un año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se vivió esta gracia?
Pues en profundo agradecimiento y acción de gracias. Este monasterio, cuando se fundó, por decirlo humanamente, nadie daba nada porque fuera a salir adelante, porque nacía con unos medios muy pobres. Humanamente las hermanas que venían a fundar eran muy sencillas y muy desvalidas y no tenían un gran apoyo, pues, de nadie que les estuviera apoyando por detrás, ¿no? Y lo normal es que se hubiera disuelto y no hubiera llegado a salir adelante, ¿no? Pero 100 años después, que el monasterio siga adelante, que gracias a Dios ahora mismo es uno de los monasterios más grandes de España, que el Señor nos bendice con vocaciones, pues no podemos vivirlo más que en una enorme admiración, porque es como un milagro hecho realidad, y en gran acción de gracias, porque no es por mérito nuestro, sino por misericordia del Señor, que Él aquí se derrama de una manera especial, y eso lo vemos, ¿no?, cada día.
Sor María Luya, me gustaría preguntarle un poco por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, casi como una pequeña catequesis. ¿Qué es lo que significa el Sagrado Corazón de Jesús?
A nosotros no nos gusta llamarlo devoción, lo llamamos más bien espiritualidad. Decimos que es la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no?, que es simplemente la médula del Evangelio. Muchas veces se relaciona con las apariciones que tuvo el corazón de Jesús a Santa Margarita en el siglo XVII, que ahora justo estamos celebrando los 350 años. Pero en realidad la espiritualidad de Jesús es el Evangelio mismo. Viene a ser poner el acento sobre las consecuencias de la encarnación. Dios no es un Dios lejano al que tengamos que agradar portándonos bien, ¿no?, y con el que simplemente tenemos que cumplir, sino que es un Dios que se ha hecho hombre, con corazón de hombre, que se ha entregado hasta el extremo por nuestro amor, pero que por ser hombre también espera y mendiga una correspondencia de nuestro amor. Porque como todo hombre, Jesucristo espera y también necesita nuestro amor, ¿no?, que es una palabra muy fuerte, decir que Dios necesita nuestra respuesta, pero es así por las consecuencias de la encarnación. Y en esto es en lo que hace mucho hincapié la espiritualidad del corazón de Jesús. Un corazón que dice, tú, al menos, ámame, ¿no? Porque me duele la ingratitud, me duele la falta de correspondencia, me duele que tantos se pierdan el saber que les amo.
¿Cómo nos podemos acercar más a esa espiritualidad del corazón de Jesús?
Bueno, hay que conocerle. Claro. Como todo, para amarlo hay que conocerle. Entonces, conocerle pues a través de su palabra, fundamentalmente, viéndole a Jesús en el Evangelio, en las Escrituras, a través de la oración, del encuentro personal con él, especialmente en la Eucaristía, en la oración ante el Santísimo, y luego también en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Viendo la belleza de la Iglesia, pues también nos encontramos con Jesús.
Para terminar, estamos hablando de esa espiritualidad en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Para el mundo de hoy, el mundo actual, ¿hay algún mensaje que nos transmita esta espiritualidad? Sí, ¿no?
Yo creo que hay un mensaje fundamental, ¿no? Ahora mismo en nuestra sociedad lo que hay es una crisis afectiva enorme. Hay muchísimos corazones que se sienten solos, que no se sienten amados. Muchísimos jóvenes que toman pues caminos drásticos, ¿no? Porque no sienten el valor de su vida. Y la respuesta del corazón de Jesús es: yo te amo hasta el extremo, para mí eres importante y no eres un adorno, ¿no? Sino que yo espero de ti tu correspondencia. No me eres indiferente, no me eres indiferente. Y creo que eso es algo que todo corazón humano necesita saber, ¿no? Pero cuando nos acercamos al corazón de Cristo es claramente lo que Él nos transmite.
Pues hoy la diócesis de Salamanca, podríamos decir, que erige un nuevo santuario del corazón de Jesús en el monasterio de las Clarisas de Cantalapiedra. Invitamos a toda la gente que nos esté escuchando en el espejo de la diócesis, Sor María Aleluya, a que participe de las actividades que se han organizado. Y bueno, que una manera de acercarnos también a lo mejor al corazón de Jesús es acercarse al propio monasterio, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Nosotras lo que queremos es que el monasterio como santuario sea un hogar donde todos se sientan acogidos. Entonces nuestra iglesia está abierta desde la mañana hasta la noche para que todo el que venga pueda encontrarse con un corazón de Cristo vivo y palpitante, y que la experiencia que tenemos es que todo el que se acerca no se marcha indiferente, sino que recibe la experiencia de la gracia de Dios derramándose sobre él.
Pues Sor María Aleluya, Madre Superiora del Monasterio de las Clarisas de Cantalapiedra, gracias por habernos acompañado. Felicidades a toda la comunidad de las Clarisas. Gracias.
Gracias a usted.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big... Y hoy en el Espejo de la Diócesis hablamos de fe y de ciencia. Lo hacemos con Fray Bernardo Sastre. Hola, Fray Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Muchísimas gracias. Durante los últimos días hemos estado hablando de Pascal y creo que en nuestra última sesión hablamos de un libro sobre el arte de persuadir, ¿no?
Efectivamente. Y ahora vamos a continuar entonces presentando esta pequeña obrita.
Perfecto. ¿Qué podríamos decir de ello? ¿Qué nos puede aportar?
Sí, bueno, estamos viendo que sobre todo es una obra que sirve para convencer, ¿no? Para cultivar el arte del convencimiento y la persuasión. Entonces, Pascal lo enfoca sobre todo desde la geometría, la capacidad que tiene la geometría de presentar demostraciones y conclusiones, en fin, fiables e incluso evidentes. Entonces, todo eso lo aplica a la vida en general, ¿no? Entonces, él dice que el arte de persuadir consiste en la dirección de las pruebas metódicas perfectas. Y este arte tendría tres partes: definir los términos mediante definiciones claras, proponer principios evidentes para las demostraciones y poner mentalmente en las demostraciones las definiciones, no solamente los conceptos, sino realmente él quiere dejar las cosas claras, no dar puntadas sin hilo, y en ese sentido, pues, en fin, presentar un sistema que sea coherente y razonable. Entonces, también presenta reglas prácticas para este arte de persuadir con la verdad. Entonces, básicamente hay reglas para las definiciones, reglas para las demostraciones y también reglas para los axiomas. Un axioma en ciencias es un principio tan evidente que no hace falta demostrarlo. Se utiliza mucho en matemáticas, lógica. Entonces, bueno, el hacerse un sistema realmente, en fin, muy metódico y bien planteado, y además incluso prevé las posibles opciones que puedan hacerle desde fuera, ¿no? Digamos, sí, los puntos flacos los plantea y los responde también. Dice que podrían decir que su método de persuasión no tiene nada de nuevo, sino que es repetir lo que otros han dicho. También que podría aprenderse sin necesidad de estudiar tanta geometría, y además que estaría solamente limitado a las materias geométricas, que no podría aplicarse, por ejemplo, para un diálogo o un debate. Sin embargo, él dice que al final muchas cosas se basan en la geometría, que incluso la lógica toma prestadas las reglas de la geometría. En este sentido es muy platónico, ¿no? Si recordamos Platón en el frontispicio de su academia, mandó grabar en piedra la inscripción de "no entre aquí quien no sepa geometría". O sea, para Platón la geometría es esencial para entender en general la vida, y en este sentido Pascal sigue esa forma de entender las cosas. Entonces dice que los que ponen estas objeciones a su método realmente sí pueden tener las cosas claras, pero están también confundidos por el error y por cosas inútiles, según su opinión.
Ajá, qué interesante.
Entonces, sí, sí. La verdad es que, sobre todo para argumentar en fin, en debates y decir las cosas realmente con convencimiento de corazón y no solamente razonando, pues sí, Pascal es muy interesante para esto.
Pues hemos conocido a Pascal durante esta temporada, en este tiempo que hemos dedicado a la fe y a la ciencia. Lo hemos hecho con Fray Bernardo Sarce, a quien le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado en este programa. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti, Miguel. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Te recuerdo que mañana el arciprestazgo de Alba Guijuelo organiza una peregrinación a la catedral con motivo del jubileo de la Esperanza. Comenzará a las 11 de la mañana. Habrá confesiones en la catedral, después a media mañana la Eucaristía, para terminar con una visita guiada al Palacio Episcopal y una comida fraternal. Y recuerda que esta tarde el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, va a presidir la Eucaristía, por la que va a ser elegido Santuario Diocesano del Corazón de Jesús el Monasterio de las Madres Clarisas de Cantalapiedra. Será a partir de las 7:30 de la tarde. Escuchas ya Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana.